Muy bien, vamos nosotros a la palabra de Dios y estamos hablando de un ajuste a la vida. Y cuando uno comienza a pensar en los ajustes, entonces uno, por ejemplo, ahorita tengo prendido el aire, estamos ya por entrar en la primavera, incluso hoy en parte norte en los Estados Unidos han cambiado su horario por horario verano. Nosotros ya no nos tocamos con esa, pero siempre hay ajustes en la vida. Y en el invierno, pues ya ajustamos con más ropa, y luego en el verano prendemos el aire y así tratamos de acomodar la vida. Pero nosotros tenemos que entender de que no todo el ajuste es exterior. Obviamente tenemos momentos en cuando tenemos que ajustar a nosotros la vida. Por ejemplo, si una persona de repente entra en un nuevo trabajo o una escuela, ¿qué va a pasar? De repente tiene que ajustarse al ritmo del trabajo. Pero incluso en esa no pensamos en ajustarnos por todo. Es decir, que llegando, y yo puedo usar como ejemplo, yo en dos ocasiones, porque es la tercera iglesia donde he pastoreado. Entonces, en dos ocasiones, llegando, las personas me dicen, pero esa no es la forma que hizo el pastor, y usando el pastor, el nombre del pastor previo, no había hecho de esa forma. Y yo, pues, con todo entendimiento y amor, te digo que no soy esa persona. Y aun cuando tiene trabajo, es un trabajo que sea personalizado en un sentir de conforme a la personalidad de la persona. Cuando uno se muda a otra casa, pues sí, tiene que ajustarse porque está en la nueva casa, pero luego está ocupando la casa y poniendo las cosas conforme a sus gustos, porque ya también la casa tiene que adaptarse a mi vida, es lo que piensa. En escuela, yo recuerdo cuando entré en la universidad, tenía ya por asignación de carrera esa clase, pero luego ofrecía esa clase con este profesor a ese horario, y luego otro profesor en ese horario, y otro profesor en ese horario, y yo podía ajustar ese ambiente de escuela a mí. Entonces, ese proviene de, o comienza a pensar la persona, que siempre es que yo me ajusto un poquito a mí, pero también el otro se ajuste. Y ese sí es cierto. Cuando tenemos amistades, las otras personas también se ajustan a nosotros. Cuando me casé con mi esposa, imaginaba que yo voy a ajustarme al 50% y ella al 50%. No resultó eso, yo más 95%, pero ella también piensa que no fuera 95%, pero de tal manera imaginamos que todos se ajustan en una relación. Y ese es donde tenemos problema. Porque cuando llegamos como creyentes, tenemos ese patrón de vida, pensando que yo vengo y yo voy a ajustarme a ese nuevo ritmo de ser cristiano, de ser creyente, pero también imaginamos que Dios se ajuste a nosotros. Pero déjeme decir que no es así, porque Dios no se ajuste a cada persona, sino podemos entender, e incluso tenemos ese verso de Hebreos, dice Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es decir, que Él no cambia, es el mismo Cristo quien murió hace 2000 años, todavía vive con nosotros y no ha cambiado su personalidad, no ha cambiado lo que quiere, no ha cambiado lo que desea de nosotros. Entonces es 100% la obligación nuestra de ajustarnos a Cristo Jesús, no viceversa. Ese nosotros tenemos que entender, y es un problema. Porque por falta de ajustar la iglesia, el mundo tiene mala información acerca de quién es Dios. Y mucha parte puede preguntar en el mundo, ¿cómo es Dios? Y va a tener tantas respuestas como hay personas. Porque cada quien tiene su imagen, su forma de pensar quién es Dios. ¿Pero por qué? porque no tiene enfrente de ellos un ejemplo como la iglesia de algo concreto. Esa iglesia dice eso y otra iglesia dice otra cosa. Incluso de la misma iglesia salen dos personas y esa persona dice, ah sí, yo veo, disfrutaba mucho de la película. Y la otra persona dice, no, yo nunca voy a ir a esa película. Y otra persona disfruta esa canción, esa música. Otra persona, en cada uno es distinto. En vez de acudir siempre a un estándar de la santidad de Dios, ese resulta que todo el mundo piensa que Dios es como queremos, como imaginamos, y así está ajustándose a nosotros. Tenemos que borrar ese concepto de la mente y entender quién es Dios frente a nosotros. En esta semana seguimos en el Antiguo Testamento leyendo el libro del profeta Jeremías. Y dice en el capítulo 13, fue una orden de Dios hacia su profeta con información muy importante que entendemos. Y dice, así que dijo el Señor, ve y cómprate un cinturón de hilo, de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en agua. Conforme a la instrucción del Señor, compré el cinturón y me lo puse en la cintura. Muy bien, ese es el primer paso. Y luego dice, entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo por segunda vez, y no tenemos el tiempo, pero imaginamos que fue muy pronto. Acabé de salir de la tienda con ese cinturón, había puesto, y luego dice, ok, muy bien. Segunda vez, dice, toma el cinturón que has comprado y que tienes puesto en la cintura, ve a esperar y escóndalo ahí en la grieta de una roca. Fui entonces y lo escondí en Perat, tal como el Señor me lo había ordenado. Acabo de muchos días, ahorita ya sabemos que había pasado tiempo. El Señor me dijo, ve a Perat y busca el cinturón que te mandé a esconder allí. Fui a Perat, cavé y saqué el cinturón del lugar donde lo había escondido, pero ya estaba podrido y no servía para nada. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, así dice el Señor, de esta manera destruiré el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a obedecerme, que siga la terquedad de su corazón y va tras otros dioses para servirlos y adorarlos, será como este cinturón que no sirve para nada. Porque así como el cinturón se ajusta a la cintura de una persona, así procuré que todo Israel y todo Judá se ajustaran a mí, afirma el Señor, para que fueran mi pueblo y mi renombre, mi honor y mi gloria, pero no obedecieron. Es lo que dice Dios a Jeremías. Estamos por hablar de esa. Y el problema que Dios tenía en los días de Jeremías es que su pueblo pues negaba o rehúsa de ajustarse a él. Entonces, él quiere usar como ejemplo. Y así es como Jeremías recibió la orden de ir y comprar un cinturón. Muy bien, cuando uno compra un cinturón en la tienda, ¿qué pasa? Pues es dueño del cinturón. Y enseguida las tiendas expidan el recibo. Ya, ahorita Jeremías es el dueño de ese cinturón. Jeremías pudiera agarrar el cinturón y decir, ahorita me perteneces. ¿Verdad? Puede decir. Y Dios está diciendo lo mismo. Mira, yo los escogí, saqué de Egipto y yo les dije, ahorita me pertenecen a mí. Entonces, ¿qué pasó? Dios dice, ponte el cinturón. Y dice, él puso el cinturón. Pero luego Dios dice, ahorita saca el cinturón y ve a ese lugar y escóndele en la tierra, ¿verdad? Es lo que pasa. Eso es lo que está pasando. Porque Dios quiere indicar qué está pasando con su pueblo. Aquí tenemos el problema. Los cinturones siempre se ajustan a la persona. como los zapatos de cuero. No sé si en una ocasión habían comprado ustedes los zapatos. Y yo tengo una persona en mi vida, no voy a usar nombres, pero enseguida ella compra un par de zapatos. Estamos afuera caminando y luego dice, me duelen los pies. Esos nuevos zapatos. Y yo digo, ¿por qué no compraste? No, ¿por qué no compras lo que es de tu talla? No, sí, son de mi talla. Pero necesitan ese periodo de adaptación, periodo de para ya usar. Y ya acabado, ya no puedo. Y yo no sé de verdad qué está adoptando, sus pies o los zapatos, ¿verdad? Pero ya de tal manera, siguiente semana ya puede un poquito más. Y ahorita está escogiendo los calcetines más gruesos y pues, todas esas cosas para el proceso. Pero poco a poquito puede usar sus zapatos. Y los zapatos son así de igual, como un cinturón. Normalmente estoy aquí enfrente de ustedes los domingos con pantalones de vestir. Pero yo tenía un problema. Yo quería usar un ejemplo. Y aquí tengo mi cinturón que había comprado desde hace como 8 meses. Les voy a mostrar. Cuando yo compré ese cinturón, era bien bonito, colgado allá en el mostrador con todos los demás. Aquí era uno y otro, y cada uno derechito, perfecto. Y a pasar unos meses conmigo, yo creo que el fabricante no hizo bien, ¿verdad? No. Pues de repente tiene sus cositas. Casi puede ver cómo me ajusta, ¿verdad? Todo. La razón que tenía que escoger ese cinturón es porque es lo que uso todos los días por los 8 meses. Tengo también un cinturón más delgadito, que es por los pantalones de vestir. Y yo saqué, oye, pero por solamente tener un par de horas los domingos puesto, no tiene las mismas marcas. Necesitamos entender algo aquí. Lo que Dios quiere explicar, porque el problema de Dios y también de Israel es que Israel no se quedó con él por tiempo suficiente para ser cambiado. Como con Jeremías, fue en un momento y dice Jeremías, y hay que, escúcheme, porque voy a decir algo que iba a causar dolor si quiere escuchar. Porque hay unos quien dicen, yo soy propiedad de Dios. Fui redimido por la sangre de Cristo Jesús. Fui comprado por Dios. Lo mismo puede decir el cinturón de Jeremías. El cinturón fue comprado. Y con la intención de ajustarse a Jeremías. Pero luego, Dios dice, ponlo en el mundo, en la tierra. Y después de pasar muchos días en el mundo, en la tierra, ya estaba podrido y no servía para nada. Y luego Dios llega con Jeremías y Dios está diciendo, ese es mi problema, porque mi pueblo niega a obedecer, niega a ajustarse a mí. Ellos quieren y prefieren el mundo más que a mí. Y ahorita no sirven para nada. Si el pueblo niega a escuchar la acusación de Dios, si niega a escuchar la corrección de Dios, la única cosa que va a producir es que se modifica más al mundo. Incluso Jeremías pudiera haber enterrado el cinturón con el recibo. En caso que alguien encuentre su cinturón mientras no estaba en su posesión, para que sepa, ese cinturón pertenece a Jeremías, ¿verdad? Y eso es lo que es una fuente de engaño, autoengaño, que la iglesia a veces sufra. Porque dice, yo soy propiedad de Cristo. Pero luego nos metemos en el mundo y estamos tanto en el mundo que jamás estamos ajustados a Dios, sino estamos ajustados al mundo. Y por consecuencia, el mundo dice, no hay diferencia. Ellos escuchan las mismas canciones que yo. Ellos festejan de la misma forma que festejo yo. Ellos usan las mismas palabras que uso yo. Ellos tienen todas esas cosas, pero dicen que son propiedad de Dios. Entonces, yo me imagino que también yo soy propiedad de Dios. Ese es un problema que Dios tenía en el día de Jeremías. Obviamente, era un problema del Antiguo Testamento. No sigue el problema, ¿o sí? Esa es la razón que Pablo, escribiendo a Timoteo, hemos leído ese en la lectura diaria durante la semana, 2 Timoteo 4, 3, y dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que querían oír. Eso es lo que estaba pasando en el día de Jeremías. Tenían un montón de profetas, falsos profetas, que tenía la atención de toda la multitud. Ellos decían lo que la gente quería escuchar. Entonces todos aplaudían. Y hoy lo mismo está pasando. Puede ir de una iglesia a otra iglesia y ver en YouTube las diferentes predicaciones. Tengan cuidado con las predicaciones de YouTube. Si tienen muchos seguidores, hay razón. Porque están diciendo lo que muchos quieren escuchar. Disculpa, pero esa es la verdad. Nosotros tenemos que entender que cuando uno quiere escuchar algo, siempre va a haber personas que dicen lo que quieren escuchar. Y eso es lo que Pablo dice, que hay muchos que están tratando de engañar, pero es fácil engañar a las personas que quieren escucharlo. Y luego están escuchando que todo anda muy bien. Está perfecto. Son redimidos de la sangre de Cristo Jesús. Pero solamente fueron comprados y luego se metían en el mundo y no sirven para nada. Es lo que dice la palabra. El pueblo de Dios estaba haciendo las cosas a su manera y escuchando a esos falsos que decían que no tenían caso de cambiar. Dios te entiende. Dios va a defenderles. Entonces todo anda muy bien. Porque ustedes todavía tienen el nombre de pueblo de Dios. Pero ese fue solamente un nombre. Y ese es lo que actualmente Dios dice a Jeremías. Jeremías, no interceden por ellos, no intercedes por ellos. Porque no voy a perdonarles. Ellos van a ir al cautiverio. Ya no me sirven para nada. Porque no van a ver cambio. No voy a ver cambio en ellos. Ellos en su terquedad, en su decisión, de obstinación, están ya metidos en ese, en el mundo, y no quieren ajustarse a mí. Entonces, Jeremías, ya no sirven para nada. Si puede pasar en el Antiguo Testamento, ¿no creen ustedes que también puede pasar en el día de hoy? Como Dios lo sabe todo. Algunos incluso predican que Dios les conoce. Y tenemos un acuerdo. Yo no les puedo decir cuántas veces como pastor he oído persona con toda intención buena, con una sonrisa, con la confianza. Pues Dios me entiende. ¿En serio? Es cierto que Dios te conoce. Jesús mismo nos dice en Mateo 10 y 30, Él, hablando de su Padre Celestial, les tiene contados aún los cabellos de la cabeza. Aún cuando Dios nos conoce, no significa que nos acepte como somos. Él quiere y necesita transformarnos. Redimir no solamente es el primer paso, pero necesitamos seguir con ese proceso de la santificación. Necesitamos seguir con esa. ¿Qué significa? Porque cuando uno pregunta a cómo es Dios, nosotros en la iglesia podemos decir que Dios es un Dios santo. Pero les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que habías oído de una persona en el mundo a describir a la iglesia, decir, ah, ese es el pueblo santo? Observándonos a nosotros, ¿piensa el mundo que somos santos? Entonces, ¿qué ha pasado? Si no estamos ajustados a Dios, el propósito de Dios sigue siendo lo mismo, así redimirnos, comprarnos. Pero necesitamos ajustarnos a Él. Pablo, en su carta a Tito, primer verso, explica un poquito acerca de qué es su trabajo. Y igual, el trabajo de todos nosotros como siervos de Cristo Jesús. Y dice el verso, Pablo, siervo de Dios, el apóstol de Jesucristo, llamado para qué. Es ese llamado de un siervo. Mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdad que conduce a la devoción. Por requisito de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que aprender y ser devoto, estar pegado, ajustado a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y ese fue su propósito como apóstol. Ese es decir que los elegidos, el pueblo de Dios, tiene que escuchar quién es Dios. Y como resultado, iba a salir más santo, más piadoso. Esa es la razón que Pablo era una persona directa. No hablaba rodeado las frases de Pablo. No, de verdad, todos sabían qué pensaba Pablo. Él no dije, pues, no sé, a lo mejor. Y igual, hermanos, he tomado tiempo para estudiar las cartas de Pablo. Y una cosa que no he encontrado, incluso en las cartas que él escribe al final de su ministerio, al final de su vida, es su carta que comienza a disculparse por haber ofendido a personas. No he encontrado esa parte. Imagínense, Pablo, estoy arrepentido por haber ofendido a esa persona. A lo mejor Alejandro me puede perdonar por ser tan directo con él. Ya Dios me habló porque es un Dios de misericordia, entonces me equivoqué. No, nunca encuentro esa. Pablo dice, he batallado, he corrido bien, ya estoy a terminar. Entonces, él no se arrepiente por nada que había dicho, aun cuando era cosa muy directa. Estar de acuerdo con Dios cuando Él comparte nuestra opinión es fácil, pero cuando Él quiere corregirnos, entonces no es tan fácil. Si queremos nosotros algo y pensamos, no hay problema con eso, está bien, ese no ofende a nadie. Pero luego si Dios dice que sí ofende a Él, entonces tenemos que decir no. Hoy en día hay muchas iglesias alrededor del mundo que aceptan cosas que Dios abiertamente en Escritura dice que no. Esa identidad, toda confusión de género, incluso en iglesias que están oficiando en su iglesia bodas homosexuales. ¿Cómo? Es porque ya Dios nos entiende. Dios no cambia. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y aun cuando estamos en una cultura, en un ambiente que hasta los más chiquitos niños están enseñando esa doctrina falsa, esa enseñanza engañosa acerca del género, no es así. Dios creó el ser humano en dos géneros, el hombre y la mujer. Él decidió. No era la mamá quien decidió, yo quiero que sea hombre. No era fabricación registro que puso, se equivocó y puso hombre, pero me identifico como mujer. No, no era decisión de ninguna otra persona, es decisión de Dios. Él nos formó en el vientre. Ese solamente es una cosa. por Pablo siendo tan directo como su mensaje. Escuchen lo que luego dice a ese mismo capítulo de Tito, capítulo 1. Y dice en el verso 16, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer algo bueno. Piénsalo, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Está hablando del mundo? No. Primera frase dice, profesan conocer a Dios. Está hablando de personas que se meten en iglesias. Está hablando de personas que dicen, fui comprado por la sangre de Cristo Jesús. Pero luego se metió en el mundo para tener más sabor y estilo y se conformen más al mundo. Entonces dice, pero con sus acciones lo niegan. Entonces ellos no parecen como Dios. Esos a lo mejor llegaban a Pablo y dicen, Pablo, no debes juzgar. Pablo no está arrepentido por haber juzgado. Él dice, yo puedo ver acciones y yo sé quién es mi Dios. Y esa persona no representa a mi Dios. Y ese debemos nosotros tener de la misma actitud. Él usa esa palabra. Imagínense ser una de esas personas. Cuando escucha Pablo decir, son abominables. ¿Cuántos quieren identificar así? Yo quiero ser uno de los abominables. Obviamente no. ¿Pero qué iba a decir de nosotros si no caminamos en la santidad de Dios? Si no reflejamos el carácter de Dios. Dice que son desobedientes. Porque si somos obedientes, escucharemos la palabra de Dios y ajustamos la vida a Dios. Dice que son incapaces de hacer algo bueno. Hoy en día tenemos hasta canciones de alabanza y adoración que las iglesias se meten, que fueron compuestos por inteligencia artificial. Porque no tiene corazón propio. Ahorita esos para componer las canciones de adoración y estar en la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que dependemos de unas máquinas para fabricar? Y ese me siente bien. Pues ¿es ese es el deseo, que nos sentimos bien. No, hermanos. Las afirmaciones de algunas personas no se basan en la verdad de quién es Dios. Dios dice, yo soy santo, entonces será santo su pueblo. Pero luego, analizando la vida, no son santos. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué significa ese aspecto de la vida de la persona? Nuestra forma de vivir debe ser un ejemplo para todos afuera y de dentro de quién es Dios. A observar la vida cuidadosamente, debían decir, entonces Dios es un Dios santo. Dios es un Dios así. Debemos nosotros tener. Nunca debemos nosotros conformarnos al mundo con todo lo que piensan. Incluso en la semana pasada estuvimos hablando de eso. Dice Pablo en Romanos 12, no se amolden al mundo actual. ¿Sí? Pero no significa que no debemos ya conformar. Debemos conformarnos a Dios. Ese es el mandato que tenemos. Tenemos que conformarnos a la imagen de Dios. Y ese es el deseo, las ganas que cada creyente debía tener. Pregunto, ¿cómo vas a aparecer 10 años en el futuro? Unos dicen, mira, voy a parecer más viejito. Pero si es todo lo que otros observan, que has ya acumulado más años de edad, entonces estamos mal. Porque como ese cinturón que tengo en la cintura ahorita, tiene como 8 meses, en unos 5 años, ya no, ni puedo usar fuera de la casa, ¿verdad? O a lo mejor en esa zona tenemos muchas tiendas que son bazar. Venden cosas usadas. Lleva tus zapatos allá. Zapatos usados son difíciles. Aún si parecen bien porque han sido cambiados por adentro por ajustarse a pie de su usuario. Y puede llevar a los más cómodos que tienen porque ya son destrozados, ya no funcionan. Pues no son impresionantes por las otras personas, pero son cómodos. Y dentro de la casa, disfrútalas. Disfruta los zapatos. Pero llevando a esos más cómodos a bazar para ver si puede vender, van a reírse. Pero debemos nosotros ser así. Que el mundo comienza a reírse de nosotros porque ya estamos tanto como nuestro Dios. Y el mundo va a notar la gran diferencia. De otra forma, piénsalo de esa. Estamos aquí en el año 2026. Espero que ese no se asusta a nadie, que todos están enterados de eso. Pero significa que más o menos había pasado 2000 años desde cuando Cristo fue crucificado, resucitado y ascendió al cielo, dejando entonces nacer la iglesia allá en Jerusalén. Luego, la iglesia de Jerusalén parecía tanto como Jesús que todos estaban persiguiendo a la iglesia. De tal grado que en capítulo 6 del libro de Hechos están dispersos a toda parte, corriendo por su vida, porque parecían tanto a Jesús. Llegaba también el Evangelio pronto, en unos capítulos más, a una ciudad con el nombre Antioquía. Allá fueron nombrados por la primera vez cristianos. ¿Por qué? Porque parecían tanto como Cristo. Primera generación. Si la iglesia fue así el cinturón de Cristo Jesús, y en la primera generación todos decían, es como Jesús, ¿cómo debemos imaginar que parecía la iglesia 2000 años después? Debemos ser el cinturón ya bien usado, ajustado a 100 de cómo es Cristo Jesús. Pero les pregunto, ¿creen ustedes, no juzgando a sí mismo si quiere, creen que hoy parece la iglesia más como Cristo Jesús que en el día de la iglesia según el libro de Hechos? Y si dicen que no, y muchos de ustedes están así indicándome con la cabeza, entonces, ¿qué ha pasado? La única cosa que podemos nosotros imaginar que haya pasado es lo mismo que pasó con el cinturón de Jeremías. En vez de estar pegados a Cristo Jesús, la iglesia se metió en el mundo. Y hoy tenemos iglesias que tienen cultos muy bonitos. Y el domingo están allá una hora. Pero luego pasan las personas 2 horas en el cine. 4 horas en el malecón. 1 par de horas en ese restaurante. Y piensan, debo tener imagen de Jesús. Entonces, ese es cuando debía tener conmigo mi cinturón de vestir que está todavía en mi casa. Todo derechito y perfecto, que uso durante los cultos dominicales, nada más. y no ha cambiado, aun cuando tiene misma edad de ese cinturón. La iglesia tiene que aprender a estar en la presencia de Jesús todos los días. Como ese cinturón está a mi cintura 10, 12, 14 horas por día, todos los días, menos las 4 horas que estoy en culto el domingo. Y ese cinturón pronto refleja cómo soy. ¿Sí? ¿Les presto a ustedes? Va a ser diferente, ¿verdad? No va a ajustarse tanto, porque está personalizado. Y nosotros tenemos que tener esa vida personalizada al estatuto, al estándar, a imagen de Cristo Jesús. Incline su rostro conmigo. Señor, hoy nosotros como tu iglesia primero deseamos ofrecer un arrepentimiento por haber estado contigo de vez en cuando, por meternos más días en el mundo y unas pocas horas contigo, por tener una vida que ahorita refleja más el estilo del mundo que el estilo tuyo. Y resulta que el mundo no entiende quién eres, porque no habían visto la santidad en nosotros. No habían visto el carácter de Cristo Jesús en nosotros. Nos enojamos fuerte y rápido. Nosotros reímos de las bromas. Nosotros somos ese pueblo que si fuera ese cinturón, ibas a decir que ya no sirve para nada. Pero Señor, entendemos un aspecto de quién eres. Eres un Dios perdonador, un Dios de restauración, un Dios que siempre extiende su misericordia. Entonces, Señor, pedimos no solamente por el perdón, pero la oportunidad de iniciar de nuevo. Perdónanos, pero luego métenos alrededor de tu cintura. Permítenos estar contigo, no solamente el domingo, sino el lunes, martes, miércoles y todos los días, a todas horas. Queremos reflejar quién eres. Y el mundo puede pronto reírse de nosotros por ser ese cinturón ya bien usado. Pero nosotros vamos a decir, aleluya, esa es nuestra meta. Cuando el mundo se ría de nosotros por ser tan santos, vamos a decir, Señor, estamos avanzando contigo. Cuando el mundo deja de invitarnos a la fiesta, Señor, vamos a decir, qué bueno, porque quería estar en tu presencia de tal manera. Señor, cuando nosotros hemos sido santificados y purificados por tu amor, por estar en tu presencia, vamos a decir, hemos llegado a casa con el dueño actual de nuestras vidas. No podemos sacar ese comprobante y ese recibo diciendo que fuimos comprados por Jesús, porque no es necesario, por solamente ponernos a tu cintura. Todo el mundo va a decir, es propiedad, ha pasado mucho tiempo con su Señor. Señor, permítenos vivir la vida así y vivir en la santidad que refleja quién eres. Que nuestros vecinos, los que trabajan en la misma empresa y negocio con nosotros, los que nos ven en las calles, siempre saben que somos el pueblo de Dios. ¿Y cómo eres tú? Porque somos tu imagen. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Que vayan de ese lugar, pero no de la presencia de Dios. Que pegamos muy bien a su cintura. Y obviamente, si estamos aquí el miércoles a las 6:45, tenemos el estudio bíblico. El viernes a las 7 de la noche tenemos ese tiempo de oración. Pero aún esas cosas no son suficientes. Todos los días estaremos en su presencia. Amén. Estamos despedidos. Nos vemos el miércoles.